Gloria al Señor, hermano, Dios me les bendiga a todos. Estamos aquí un poquito calurosos hoy. Tenemos un remedio allá, vamos a ver cuánto eso nos va funcionando. Amén. Si no, otra cosita es poder abrir allí y que entre el calor de afuera. Sí. Sí, que si no acaso uno podemos ir a abrir allí, entonces podemos poner quizás un abaniquito allá para que lo eche para acá. Sobregamos, ¿ok? Así que no sabemos qué fue lo que pasó con el aire, pero pues, en el nombre de Jesús, vamos para adelante. Bueno, Dios me les bendiga a todos. Gracias, Señor, estamos aquí ya hoy. Él va a tener el último estudio en el libro de Job. El hermanito David va a tener el estudio de hoy para la gloria del Señor. Y yo sé que nos vamos a gozar y nos vamos a edificar. Mientras tanto, confiando de que algunos hermanos vengan de camino, vamos a orar. Y entonces la hermanita Lorimar va a tener el devocional hoy. Y para gozarnos del Señor, vamos a cantar unas alabanzas y luego el hermanito David. Amén. Vamos a poner en oración a la hermana Lupe, que tuvo un bajón de azúcar y un subión de presión, así fue, ¿verdad? Así que vamos a orar por ella. ¿Se enfermó Natalia? Sí, porque la hermanita Natalia me había llamado porque quería salir de viaje para estar con la familia de un sobrino que falleció allá en Nueva York. Y entonces la intención era irse en estos días para estar como una semanita por allá, pero está enferma. Hoy fue que hicieron todo el asunto, así que vamos a poner en oración a la familia de Gerardito, le decían a él, a la familia de todos ellos. Amén. Acompáñame a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque nos has traído a tu casa en esta noche para darnos, Señor, la bendición puesta para nosotros hoy a esta hora. Bendice ahora, Señor, cuando vayamos a través de la Escritura y a través de los cánticos, que nos podamos gozar todos los hermanos en armonía y que tú añadas, Señor, acá bendición y vida eterna. Gracias te damos, mi Señor Jesús, por darnos esas bendiciones. Te pedimos que ahora te santifiques y te glorifiques en medio nuestro. Y, Señor, permítenos ahora darte la bendición de vida a tu nombre, la alabanza que tú mereces, mi Señor, y que te podamos honrar, Señor, con nuestra vida aquí también. Bendice a los hermanos, Señor, que vengan de camino, tráeles bien, Padre. También, Señor, te pedimos por la hermana Lupe, por su salud, para que tú estés con ella, Padre Santo, y le restaures, Padre Santo, todo lo normal, Señor, la presión y el azúcar también, Padre Santo, en esta noche. También, Señor, por la hermana Natalia, te estamos pidiendo por su salud. Su enfermedad, Señor, visítala y sánala, Padre Santo. Y permítele, Padre, estar allá con su familia en el momento que tú entiendas que sea apropiado para allá ir. Bendícela en su ir y en su regresar. Y también, Padre, bendice a la familia de ella allá, familia del hermano Gerardito, Señor, que partió a morar contigo. Te pedimos por todos ellos, Señor, especialmente por aquellos que no te han conocido. Y que esto sea, Padre Santo, una porción más tuya para que ellos puedan conocer que tú eres Dios y tengan otra oportunidad de conocerte, Señor, y salvar su alma también. Bendícelo, Señor, y bendícenos ahora a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Pues voy a sentarse a la hermanita Lorimar, por acá.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde, esta noche. Déjame ver dónde me ubico aquí. Himnarios, el himno 490, dilo a Cristo. Thank you. Pero es ese gran don de que cuando nosotros estemos cansados, nosotros estemos volviéndonos locos casi de con los quehaceres, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, de momento aquí, de momento acá, que uno puede ir delante del Señor: Señor, ayúdame a tranquilizarme. Puede ser una prueba, puede ser hasta uno ahora que recién empezó el semestre, en lo que uno se acopla al horario y, por ejemplo, a los que estamos dando clases, en lo que uno se acopla a que, ok, este es el material que tengo que enseñar, y uno como maestro tiene que estudiar también el material. No es simple, cojan el libro y ya está. Y uno se carga y uno dice, ay, que este semestre se acabe ya, que ya llegue el diciembre ya, para uno obtener las vacaciones. Eso es lo que yo dije el viernes después. El primer viernes de este semestre, ¡ay, que ya llegue el fin de semestre ya, que se acabe! Y se lo he estado constantemente pidiendo al Señor: Señor, ayúdame a tranquilizarme, a decir, ok, a coger las cosas con calma. Y el Señor ha estado dando su paz, y es así constantemente. Uno lo coge más pues por el ámbito de la universidad, pero también en el ámbito de que cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, cuando de momento uno dice que, la gente dice, no, que la vida apretó de momento. No es la vida, es que el Señor a veces pone ciertas circunstancias en nuestra vida para probarnos. Pero que, cuán grande y majestuoso es el Señor, que tras que Él nos prueba, tras que nos manda la prueba, Él está ahí con nosotros para consolarnos, para darnos la paz que necesitamos, darnos la paciencia, darnos lo que nosotros necesitamos. Darnos lo que necesitamos para poder llevar a cabo y cruzar al otro lado con bien. Amén. Busquemos ahora en nuestros himnarios el himno 434, Victoria en Cristo. a tono con lo que le estaba refiriendo antes de cantar este himno de que el Señor sí nos da la victoria. Si nosotros le somos fieles y obramos según lo que Él nos ha encomendado. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. El Señor nos va a guiar por diversas rutas que uno ni sabe. Uno no sabe lo que el Señor sabe. Pero Él nos va a estar dando su paz, su calma, su como que tranquilo, tranquilo, todo está en control, todo está en control. Preparemos ahora nuestro diezmo y nuestras ofrendas para presentárselas así al Señor, y vamos a pedirle a abuelo José Luis que pase a orar por ella.
Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente. Te damos gracias, Señor, nuevamente por tenernos aquí en tu templo, para alabarte y glorificarte, Señor. Ahora procedemos a recoger los diezmos y ofrendas. Que tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor. Amén.
Busquemos en nuestros himnarios a combatir. Himno 532. Incluso, aunque aquí el tema es más combatir contra las huestes celestiales, pero también combatir con a veces las musarañas que le vienen a uno con que, ¡ay! Surgió esto de momento, ¿qué va a pasar? Todo se está yendo a ajuste. No, sino combatir con esos pensamientos y tener en la mente de que el Señor está en control de todo y que Él no va a dejar ningún justo desamparado, no va a dejar, como dice aquí el cántico, dice, Él con su gracia nos sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y nos defiende en esta lucha contra el mal. Amén. Hermanos, vamos a orar para presentar ahora el estudio bíblico. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones, Señor, que son nuevas cada mañana, Señor. Son nuevas cada día, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque nos pudimos levantar de una cama, Señor. Porque amanecimos dentro de un hogar, Señor. Porque tuvimos en los medios de transportación, Señor, para llegar a nuestros trabajos, nuestras clases, Señor, a nuestros destinos, Señor. Damos gracias porque en algún punto a través de este día, Señor, pudimos comer. Padre Santo, damos gracias porque cada día que nosotros amanecemos, Señor, tú nos bendices, nos provees nuevas oportunidades, Señor, de hablarles a otros acerca de ti, Señor. Amén. Mediante nuestro testimonio, Señor, y a veces verbalmente, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú nos perdones, Señor, porque a veces nos afanamos por las cosas del día a día, Señor, las cosas que sí son importantes, pero no son tan importantes como el adorarte y reverenciarte a ti, Señor. Padre Santo, te pedimos perdón porque a veces titubeamos y decidimos mejor quedarnos en nuestras casas, Señor, para hacer otras cosas que son disque importante, Señor, en vez de venir a darte la gloria a ti, Señor. Padre Santo, perdónanos, Señor, porque a veces le ponemos importancia a las cosas que no merecen tener importancia, Señor. Amén. Padre Santo, te pedimos que tú nos ayudes día a día, Señor, a combatir, Señor, contra nuestras mentes, las musarañas que vienen a nuestra mente, Señor, combatir con las cascaritas de guineo que nos pone Satanás delante de nosotros, Señor, que te quitan la gloria a ti, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a siempre mantener nuestro testimonio limpio y recto delante de ti, Señor, y delante de los hombres, Señor. Sabemos que los días están malos, Señor, y son pocos, son menos y menos cada día los cristianos verdaderos, Señor, que se atreven a batallar por ti, Señor, que se atreven a decir, yo soy cristiano, Señor. Padre Santo, ayúdanos a nosotros que todavía estamos valientes, Señor, en pelear la buena batalla, Señor, en seguir proclamando tu evangelio a toda criatura, Señor. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, Señor, danos la sabiduría, la valentía, Señor, para seguir siendo luminares tuyos, Señor. Padre Santo, te presentamos ahora este estudio bíblico, Señor. Padre, te damos gracias porque hemos aprendido mucho sobre la vida de Job, Señor. Sus dificultades, Señor, las mismas musarañas que él ha tenido en sus mentes, Señor, que demuestran que él también fue humano, Señor, también, pero también tú tuviste misericordia de él y te preocupaste por él, Señor. Padre Santo, te pedimos que en este estudio bíblico, Señor, que podamos aprender de él mucho, Señor, que podamos utilizar, Señor, y ver cuán misericordioso, cuán poderoso tú eres, Señor. Padre, te pedimos que tú uses a tu siervo, Señor, que va a traer tu palabra, Señor, que todo lo que él diga venga directamente de ti, Señor, para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Padre Santo, te pedimos por aquellos que no pudieron llegar hasta aquí hoy, Señor, sé con ellos, Señor, auméntales la fe si es que están faltos de fe en venir a la iglesia, Señor. Padre, si es que están enfermos, dale la salud también, Señor. Y si faltaron por alguna otra situación que se les haya presentado, Señor, sé con ellos también, Señor, brindándole tu fortaleza y tu misericordia, Señor. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Y si me ponen ese, uno de esos abanicos para que se vuelva al frente, yo soy feliz. Ese para acá, porque el otro yo lo fijé, pero ese no. El otro. Ajá. Un poquito más. Ahí, perfecto. Pero está bien ahí.
Sí.
Te falta el micrófono ya a ti. El micrófono. Dios les bendiga, hermanos. Ustedes saben bien, así que no les voy a preguntar si están bien. Saben bien. Vamos a estar hoy en la última porción de los estudios en Job. Qué rápido se fue el tiempo, ¿verdad? El tiempo pasa volando. Y no nos damos ni cuenta. Vamos a estar allí. Quiero que vayan conmigo rapidito a Job, capítulo 40. Job 40, vamos a estar viendo el capítulo 40 hasta el final. Capítulo 42, vamos a estar viendo unas porciones selectas, pero principalmente ahí, el 40 y el 42. Yo les confieso que el libro de Job es uno de los libros que yo nunca le quería meter el diente, como uno dice, porque tiene muchos capítulos. Y son muchas veces los amigos de Job hablando. Y al principio, cuando yo empezaba a leerlo, me aburría un poquito. Pero ahora, en estos estudios que hemos tomado en la iglesia, me he dado cuenta de la importancia que tiene el libro de Job para la vida de los cristianos hoy en día. Especialmente para combatir en contra de esa doctrina que hay por ahí, de que la vida cristiana es color de rosa. Que si tú eres de Cristo no vas a tener enfermedad, si tú eres de Cristo no vas a tener problemas económicos, si tú eres de Cristo técnicamente no te puede pasar nada. Para algunas personas les gustaría pensar eso. Pero Job, mi hermano, Job nos demuestra la Biblia que era un hombre justo en toda su generación, era un hombre que hacía lo bueno delante de los ojos del Señor, y con todo y eso le pasó lo que le pasó. Así que usted y yo, que somos un poquito menos que Job, no podemos esperar que no nos pasen cosas a nosotros. Así que el estudio 45, Job reconoce el poder de Dios. Vamos a estar en Job 40 y, como le dije, hasta el 42. Me gustaría que alguien por allí, voluntario, leyera el versículo clave que está en Job 42, 10.
Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job.
Amén. Amén. Qué bonito eso, ¿verdad, hermano? Dice que quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando hubo orado por sus amigos. Y además de eso, nos revela la Biblia que aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todos los bueyes, las ovejas, las cabritas, todas las posesiones que tenía Job. No, hermano, no le dio dos esposas, no le dio 20 hijos, pero todas las posesiones que tenía, dando a entender que los seres humanos no son posesiones, todas las demás cosas, Dios se las multiplicó al doble. Muy bien, vamos a estar viendo. Esto está muy alto, yo creo. Aquí abajo. Vamos a estar viendo la humildad de Job como algo que nosotros tenemos que emular, imitar y ser pacientes en las pruebas, igual que Job. Pero antes de pasar a las porciones principales, quisiera que ustedes vieran allí como un recuento de todo el capítulo 40, 41 y 42, así por encimita, para que no se pierdan estos versículos en el aire. El versículo 40 empieza hablando de la sabiduría y la soberanía de Dios. Ahí es donde le pregunta, ¿es sabiduría contender contra el omnipotente? Y Dios le habla acerca de la sabiduría y lo soberano y lo fuerte que es Él. Después sigue hablando de Job, como quien dice, se quedó callado. Dios le pregunta algo y él hace literalmente así, se pone la mano en la boca, reconociendo que él no tiene nada que decirle al Señor ante esas preguntas que él le hizo. Dios controla todas las fuerzas de la naturaleza. El estudio que yo di pasado, hablamos del Leviatán, ¿ustedes recuerdan? Que era como un monstruo marino. Después se incluye otro monstruo más que se llamaba el Behemoth. Y dice que Dios tenía poder sobre ellos dos también. Job reconoce por fin que Dios es todopoderoso, se arrepiente de las cosas que había hecho mal, porque sí, Job había hecho cosas mal, y Jehová le restaura y le bendice. Ese es el contexto, pero hoy vamos a estar viendo específicamente 5 puntos. Son las 8 de la noche, yo espero ya a las 9:10 haber terminado, así que me gustaría que participaran para hacer el proceso un poquito más rapidito. ¿Okay? Job responde a Jehová, la pregunta que le hace Jehová. Después Dios desafía a Job para tomar una decisión en su vida. Después Job se humilla y se detracta, o sea, se echa para atrás. Dios juzga a los amigos de Job y Dios bendice a Job. Esos son los 5 puntos que vamos a estar viendo. Primer punto, Job 40, 1 al 5. Si el hermano Carlos lo pudiera leer, son esos 5 versículos. Vemos allí la imagen de Dios hablando. Aquí está Job con su esposa y aquí están los amigos de Job. Si lo pudiera leer.
Además, respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar.
Amén, muchas gracias. Primera pregunta que yo quiero hacer. ¿Alguna vez usted ha contendido con Jehová? ¿Alguna vez usted se ha arrodillado a orar y a preguntarle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Por qué no pasó esto que yo quería que pasara? ¿A usted le ha pasado eso? Dice la Biblia que hay otros personajes más a quienes le pasó. Israel mismo, Jacob, él contendió literalmente con el ángel de Jehová. Se fue mano a mano. Por eso después se le puso el nombre de Israel, el que pelea con Dios. Jacob significaba el suplantador. ¿Recuerdan eso? Porque nació, dice, agarrado de la pierna de Saúl, de su gemelo. El que suplanta. Pero después Dios le dio el nombre de Israel, el que pelea con Dios. Él combatió con Dios, peleando, dame la bendición, no te voy a dejar que te vayas hasta que me bendiga. Y en la vida de nosotros a veces pasan cosas que nosotros estamos contendiendo con Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué se murieron todas esas personas allá en Haití? ¿Por qué se murieron todas aquellas personas en Indonesia? Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy en la situación económica en la que me encuentro? ¿Por qué? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué mi familia está enferma? ¿Por qué hay tanta necesidad en el mundo? ¿Por qué hay tanta desgracia alrededor de nosotros? ¿Por qué, Jehová? Pregunta que siempre está en la mente del ser humano. Y personas se atreven a decir por ahí que son evidencias de que Dios no existe. Todas las personas que son ateos, tú le preguntas que por qué no creen en Dios, y lo que te vienen a decir es porque el mundo alrededor no demuestra que haya un Dios que se preocupe por la gente. Lo que llaman ellos un Dios personal. Hay 2 puntos de vista religiosos. Están los que se llaman los deístas y los teístas. Los teístas somos nosotros, que creemos en un Dios que se interesa por nosotros. En un Dios que envió a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Y están los deístas, que piensan que un Dios creó todas las cosas, pero está por allá Él y nosotros por acá. Pero nosotros creemos que Dios existe y tiene cuidado de nosotros, como decía el animal. Yo oro, le oro al Señor para que me dé paciencia. Le oro a Dios para que me ayude. Y yo lo veo obrando en mi vida. Pero la Biblia es clara, y Jesucristo se lo dijo a Nicodemo. Le dijo que no podemos ver el reino de Dios, no lo podemos ver a menos que nazcamos de nuevo. Eso es un misterio de la Biblia y es algo que los ateos nunca van a entender. La Biblia es clara, si tú no has nacido de nuevo, no pienses que vas a ver a Dios. Porque Dios se ve por fe. Jesucristo mismo se lo dijo a quién, a Tomás. ¿Cómo le dijo? Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Se lo dice así a Tomás. Y eso somos nosotros, hermanos. Pero las personas están constantemente contendiendo contra Dios. Y dice aquí Jehová mismo, le dice a Job, le dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es sabiduría contender contra el Omnipotente? Contender, hace la imagen de que la palabra significa como pelear. No solamente discutir con palabras, sino pelear. ¿Y Omnipotente significa qué? Todopoderoso. Le está haciendo una pregunta bien retórica. Es una pregunta que no tiene que contestarla, porque ya está la contestación implícita. ¿Es sabio que una persona pelee contra el Todopoderoso? No es sabio, hermano. La contestación está implícita. Así que podemos cambiar esa pregunta y decir, Jehová le dice a Job, no es sabio contender con el más poderoso, con el que todo lo puede. Y entonces Dios, como si le hizo una pregunta, le dice, el que disputa con Dios, hágase esa pregunta. El que está constantemente peleando con Dios, hágase esa pregunta. Es sabio. Y Job le contesta a Jehová, le dice, he aquí que yo soy vil. ¿Qué significa la palabra vil? Malvado, malo, dañado. Dice, ¿qué te responderé? Yo no sé nada de lo que está diciendo Job. Yo no soy santo, santo, santo como tú, Jehová. ¿Quién soy yo para contestarte a ti? Tú no quieres mi contestación. Mi mano pongo sobre mi boca. Me callo, es lo que está diciendo Job. Una vez hablé, todo lo que había dicho anteriormente, en todos los capítulos que hemos visto a Job hablando, mas no responderé. Aún dos veces hablé, mas no volveré a hablar. Yo creo que esa es la contestación más sabia que pudo haber dado Job. Dios me dio un tapaboca, le dijo. Me acabas de tapar la boca, me acabas de callar. Cuando nosotros contendemos con Dios, al final, a mí me ha pasado, lo que viene a mi mente siempre es que los caminos del Señor son misteriosos. También viene a mi mente, los caminos de Dios son más altos que mis caminos. Sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. ¿Piensa usted eso, mi hermano? Cuando usted estuvo en la escuela, ¿a quién se le hizo difícil la clase de matemáticas? A veces no podemos contestar una ecuación y pretendemos anivelarnos con el Señor Jehová, que entiende todo lo que está alrededor de nuestro, mi hermano. Conoce su cuerpo mejor que un médico. Conoce toda la física mejor que los físicos teóricos y los físicos nucleares y toda esa gente. Conoce todo el Señor, y a veces nosotros queremos sentarnos a cuestionarle a Dios. La enseñanza que nos quiere dar Jehová en esta porción es, deja de estar contendiendo contra Jehová. Deja de estar preguntándole a Jehová y cuestionándole. Déjate llevar por Jehová. Acepta la voluntad de Jehová. Y hermano, Job estaba en ese boquete, por decirlo así. A nosotros se nos hace más fácil juzgar su vida desde acá, lejos, sin tener que estar viviendo lo que vivió él. Y ver todo lo que pasó y llegar a las conclusiones que llegamos. Pero aún nosotros, que somos unos lectores que podemos ver toda la vida de Job, aún a nosotros se nos hace difícil contestar muchas preguntas. Yo no le puedo decir que yo entiendo todo lo que pasó en la vida de Job. Yo creo que nadie puede decir eso. Por más que estudie el libro de Job, por más que estudie la Biblia completa, no van a poder entender por qué el Señor actúa de ciertas maneras. Dios tenía que probarle algo a Satanás. Satanás le dijo, mira, y Dios le mostró a Job y le dijo, mira, no hay hombre más justo que él. ¿Por qué Jehová permitió que Satanás hiciera las cosas que hizo? Yo no sé. ¿Lo dice la Biblia? No lo dice la Biblia. ¿Dios tiene que demostrarle algo a Satanás? No tiene que demostrarle algo a Satanás. ¿Dios le debe algo a Satanás? No. ¿Dios puede saber que tú vas a hacer las cosas que tú dices que vas a hacer sin tener que probarte? Dios sabe el corazón de las personas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué Dios permite que pasen todas esas cosas? La contestación, no sé. Y dudo mucho que alguien en este mundo lo sepa. Pero Jesucristo, Dios, Jehová, dice aquí, no es sabio contender ni disputar contra el Todopoderoso. Punto. Esa es la moraleja de esta porción. Dios obra en las maneras que Él sabe que tiene que obrar. Y una vez yo le decía, mi novia y yo tenemos devocionales por teléfono, y una vez yo le estaba diciendo, estamos leyendo un pasaje, y yo le dije, el problema con los cristianos hoy en día es que a veces pensamos que el plan de Dios para el mundo gira alrededor de nosotros. Y nos preguntamos por qué Dios nos manda la prueba. Y a veces pensamos egoístamente, pensamos en nuestros propios términos. Pero usted sabe que a veces la prueba que Dios le da a usted le sirve de bendición a las personas que le rodean. A veces la prueba que Dios le envía a usted permite que otras personas se conviertan a Cristo Jesús. Dice la Biblia en el Sermón del Monte, Jesucristo dijo que las personas van a ver nuestras buenas obras, dice, y glorificarán al Padre que está en los cielos. Nuestro testimonio es bien importante para la salvación de este mundo. Así que la moraleja de esta porción, mi hermano, es, hagamos como Job. Tapémonos la boca cuando no entendamos algo de Dios, en vez de estar disputando contra Dios. Arrodillémonos y hagamos como Jesucristo, que dijo, esto es lo que yo quiero, Jehová. Si es posible, pasa de mí esta copa, esta serie de eventos que están por sucederme. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y así fue. Jesucristo aceptó la voluntad de Jehová. ¿Jesucristo pudo haber disputado con Jehová? ¿Pudo? Claro que sí. Porque Jesucristo es Jehová, el Todopoderoso. ¿Jesucristo pudo haber dicho, va, esta gente no se merece todo lo que yo voy a hacer? ¿Lo pudo haber hecho? Y con mucha razón lo pudo haber hecho. Pero para que ustedes vean, si Jesucristo mismo no disputó contra el Padre, cuando el Padre le dijo, ve y muere por mi Hijo, muere por la creación, dice Filipenses 2, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como una excusa. Jehová, yo no quiero ir allá a morir por esta gente porque esto está bueno acá arriba. Sino que se humilló a sí mismo, dice la Biblia. Y tomó forma de hombre y se humilló hasta lo último, mi hermano. Hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2. Así que, mi hermano, cuando pasan cosas difíciles en nuestra vida, nosotros estamos llamados a aceptar la voluntad de Dios. Saber que nosotros no somos todopoderosos. Saber que Dios sabe más que nosotros. Saber que Dios tiene más fuerza que nosotros. Amén. Así que hagamos como Job. Amén. Vamos a pasar a la próxima porción. Job 40, versículo 8 al 14. Alguien que lo pueda leer. Abuela Marian.
Job 48 hasta el 14. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra.
Amén. Gloria al nombre del Señor. Fíjese cómo dice ahí, hermano. Dice, ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Este versículo a mí me toca de cerca, mi hermano, porque esa palabra es bien, bien importante, invalidar. Hay personas que piensan que por su falta de fe invalidan la realidad. Los ateos piensan que por no creer en Dios, la existencia de Dios se hace imposible, se hace nula, no existe. Pero mi pregunta es, si usted va por la carretera hoy en día a 60 millas por hora y hay un guardia que está de mal mood ese día y lo para y le dice, aquí tiene un boleto por exceso de velocidad, usted le va a decir, yo no sabía, o yo me rehúso a creer que esa ley existe. ¿Le va a decir eso? Aquí dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? Que tú creas que en tu vida hay cosas que son injustas, que hay cosas que no parecen ser Dios, ¿quiénes somos nosotros para decir quién es Dios? Somos tanto como una cucaracha para decirnos quiénes somos nosotros. Y cuidado si menos. La falta de nuestro entendimiento, la falta de nuestra fe, no quiere decir que lo que Dios hace se invalida. Dice, me condenarás a mí para justificarte tú. Va a decirme, lo que está haciendo Dios es malo. Lo que está haciendo Dios en mi vida no es justo. Para entonces tú justificar que todo lo que tú has hecho en tu vida está bien. Son preguntas absurdas, mi hermano. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Quién tiene un brazo como el de Dios? Que con su brazo abrió el Mar Rojo. Así como si fuera nada. Que con su brazo creó las montañas. Con su brazo creó, que en aquellos tiempos no se entendía muy bien, pero el universo entero, que no son adornos en el cielo, son cosas más grandes que este mismo planeta. Las estrellas, millones y millones más grandes que nuestro sol, de veces más grandes que nuestro sol. Todas esas cosas las creó Jehová. Y a través del tiempo nos va dando el entendimiento para ver las maravillas de su poder. Después te dice, y truenas con voz como la suya, con poder en tu voz. Y ahora empieza como, no quise usar la palabra mofarse, pero como para poner en perspectiva a Job, diciéndole, si tú eres así de verdad, entonces adórnate con majestad y alteza y vístete de honra y de hermosura. ¿Podrá un hombre compararse con la hermosura de nuestro Señor? Es tan hermoso y tan bello el Señor que nadie le puede ver el rostro. Dice que es tan hermoso el Señor que cuando Moisés vio de pasada la gloria de Jehová, bajó del monte con su rostro brillando. La belleza de Jehová es como la sonrisa, se pega. Se lo dice, atrévete ahora, adórnate de majestad y de alteza, vístete de honra y de hermosura. Ahora derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Tanto que nos quejamos los cristianos de la injusticia del mundo, ¿verdad? Que si los sodomitas, que si los adúlteros, que si los fornicarios, que si los mentirosos, que si los pillos. Pero al fin del día, ¿qué podemos hacer nosotros, mi hermano? Al fin del día, ¿qué puede hacer usted en contra de todas esas personas? ¿Tiene poder para hacer algo? Gloria a Dios que no. Porque si Dios le diera el poder al ser humano para hacer su obra, en el sentido de juzgar al mundo, en este momento, sin nuestra mente glorificada, estaríamos haciendo muchas injusticias, mi hermano. Pero dice la Biblia que Él se tarda, no porque se le haya olvidado, sino porque Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que nadie perezca, dice la Biblia. Mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelo a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y entonces yo te confesaré que podrás salvar de tu diestra. Si tú puedes hacer todo eso, dice Jehová, entonces puedes tú venir a donde mí, hablarme en ese nivel, en ese tono, vamos a decirlo así. Y esto es algo que yo quiero explicar bien, porque estábamos hablando el domingo de que el amor no admite temor, ¿ok? Y eso es un concepto bien importante de la Biblia. Es importante que nosotros sepamos que cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados son limpiados y después de aquí, hacia el cielo. Podemos dormir tranquilos por las noches sabiendo que no importa lo que nos pase, nos espera un futuro de gloria con el Señor Jesucristo. Pero ese temor se refiere a la vida venidera y al juicio que está deparado para la humanidad. Eso no anula las porciones de la Biblia que dicen que hay que vivir nuestra vida con temor y con temblor, hermano. A veces las personas han confundido tanto y han dado tanto énfasis al amor de Dios que se le olvida las porciones que dicen que el Señor es fuego consumidor. Lo dice en Hebreo. El Señor es fuego consumidor. A veces vivimos nuestras vidas y no estoy criticando a la doctrina bautista, porque yo soy bautista, pero en algunas iglesias, por falta de conocimiento, empiezan a predicar tanto la salvación de salvo siempre salvo que las personas no lo entienden. La doctrina es correcta, Usted es salvo y dice el Señor Jesucristo que nadie te va a arrebatar de la mano del Señor. Eso es cierto. Pero las personas piensan entonces que por pasar al frente y decir yo creo en Cristo, eso lo hace salvo. Dice la Biblia que eso es personal. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero dice después, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice si le confiesas solamente, si creyeres en tu corazón. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. Con la boca se confiesa para justicia, dice, porque es lo correcto, pero con el corazón se cree para salvación. Al final del día, lo que importa no es si usted pasó al frente, lo que importa es si usted creyó en su corazón. Y muchas personas están viviendo en la iglesia pensando que son salvos. Y se les olvida tener el temor que tienen que tener al servicio del Señor. Dios se lo está explicando a Job ahí. Dios le está diciendo a Job, mi hermano, un hombre de una fe muchísimo mayor que la de las personas cristianos de hoy en día. La fe mayor que de nosotros, de todos nosotros. Él está diciendo, cuando tú puedas hacer lo que yo hago, entonces puedes venir a hablarme a mí y a preguntarme y estar discutiendo conmigo. Mientras tanto, quédate con la boca tapada y acata lo que yo estoy haciendo. Dios le habló desde el torbellino, como estábamos viendo en el estudio pasado. Esto suena fuerte, mi hermano, suena fuerte. Estamos acostumbrados a escuchar de un Dios como en la figura de Jesucristo, que vino al mundo y amó a los pecadores y estuvo con todos. Pero pregúntese usted, ¿Jesús no era así de fuerte con los fariseos? Jesús fue bien fuerte con los fariseos. Le dijo, hipócrita, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera, del fuego, de juicio que viene sobre el mundo? Y yo creo que así de fuerte es Jehová con la iglesia de hoy día. Porque hay muchas personas en la iglesia que son unos fariseos. ¿Quién dice amén a eso? Muchas personas en la iglesia de hoy que son unos fariseos. Les gusta señalar, les gusta hacer liturgias, les gusta tener unas reglas, les gusta todo, y en el corazón están vacíos. Como decía Jesucristo, sepulcro blanqueado son. Por fuera blanquitos, bien lindos. Y por dentro llenos de huesos podridos, de gusano, de pudrición. Miremos que nosotros no estamos haciendo lo mismo, mi hermano. ¿Y qué tal esas personas que dicen, yo declaro que tu enfermedad se va? Jesucristo le pregunta, ¿tu brazo es fuerte como el de Jehová? Yo declaro que tú vas a salir de tus deudas sentado en el sofá comiendo popcorn y viendo televisión. Lo declaro. Pero dice aquí Dios, tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya. Y la contestación es no. Así que todas las personas que pretenden controlar a Dios, reclamarle a Dios, Dios les dice, cierra la boca. Así, mi hermano, no se le puede dar mucha vuelta ni se puede suavizar. No se puede suavizar. Porque Jehová lo está diciendo así. Le dice en el versículo 14, si todas esas cosas son así, entonces yo te voy a confesar. Está bien, lo que tú digas voy a hacerlo. Cuando tú seas tan fuerte como Jehová, entonces tú puedes darle órdenes a Jehová. Dios le desafía a Job que tome esa decisión. ¿Qué decisión, hermano? ¿Qué decisión? Darse cuenta que nosotros somos nada delante de Jehová. Y dejarnos guiar por la voluntad del Todopoderoso. Porque su brazo es más fuerte que el brazo de todo demonio en este mundo. Porque su voz truena más duro que la voz de Satanás, mi hermano. Y en medio de tu prueba, en medio de tu tentación, Jehová puede más que todas esas cosas malas. Pero si nosotros queremos luchar contra Dios, entonces somos contra Dios. No estamos con Dios, estamos en contra de Él. Y mi hermano, triste es estar en manos de un Dios como Jehová, hermano. Triste es estar en las manos de Él cuando está enfurecido. Amén. ¿Alguien quiere hacer un comentario en esta porción? Suena fuerte, mi hermano. Pero no me no se sienta mal conmigo, yo lo amo un montón. Pero esto es Jesucristo hablando desde la Biblia. Yo estoy solamente leyéndolo. Amén.
Amén.
Job se humilla y retracta. ¿Quién quisiera leer esa porción? Tus 6 versículos. Ivón. Job se humilla y retracta. Ahí dimos un salto desde del capítulo 40, todo lo que faltaba, al capítulo 41 y llegamos al 42.
El 6. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Gloria a Dios. Mis hermanos, todo lo que sigue ahí del capítulo 40 y capítulo 41 es Dios haciendo un montón de preguntas del mismo tipo que estábamos leyendo. Por ejemplo, en el versículo 15 le dice: El behemot, el cual hice como a ti, hierba come como buey, he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre, su cola se mueve, y sigue hablando por ahí de la fuerza del behemot, más fuerte que un hombre, y Dios lo controla. Habla del Leviatán también, y habla de todas las cosas poderosas que hace Jehová. Es como que Dios le está dando su carta de presentación, su currículum vitae, le está dando a Job, que no tiene que hacerlo, pero se lo está dando. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Dios ama a Job. Y a pesar de que no necesitaba darle explicaciones a Job, Dios se siente y da explicaciones, hermano. Porque nos ama. Y Job hizo lo correcto, hermano. Job tomó la decisión correcta. Job dijo: Yo conozco que todo lo puede. Yo conozco que eres todopoderoso, Jehová. Me has convencido. Es verdad. Yo no soy quien para estar preguntándote nada. Dice: Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Usted sabe que aunque usted no hable las cosas directamente, el Señor está en sus pensamientos también. Jesucristo lo explicó bien claro en el Sermón del Monte. Él dijo: Habrá oído que no matarás, mas yo digo, cualquiera que llame a su hermano necio o fatuo estará expuesto al lago de fuego. ¿Cuántas veces nosotros no hemos matado a la gente, hermano? ¿Cuántas veces no le hemos dicho algo a nuestro hermano con ira y con enojo? Para Jesucristo eso era matar a un hermano. Jesucristo lo dijo. Oíste que no adulterarás, ¿verdad? Pero cualquier hombre que mira a la mujer de su prójimo para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Jesucristo dijo: Las cosas van más allá de las acciones, en el pensamiento también. Y Job lo entendía. Job dijo: No hay pensamiento que se esconda de ti. Con Jesucristo pasaba que las personas trataban de adularlo y buscarle la vuelta. Y Jesucristo decía que él no le hacía caso porque él conocía lo que había en el corazón de esa persona, en el corazón de los hombres. Dios no se fía de la gente. Usted no puede comprar a Dios con palabras bonitas. Usted no puede comprar a Dios con un testimonio intachable delante de la gente, porque eso... Jesucristo lo dijo: Hay personas que hacen las cosas buenas para ser visto de los hombres, ahí está su recompensa, dijo Jesús. Pero usted sirva al Señor en lo secreto, porque el Señor en lo secreto te recompensará en público. Y dice el versículo 3: ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el qué? El consejo sin entendimiento. La contestación a esa pregunta es el ser humano, hermano. Que da un consejo oscuro sin entendimiento. ¿Es Jehová el que hace eso? Claro que no. Dice la Biblia que toda buena obra y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay varianza ni mudanza ni sombra de variación. Discúlpeme, eso dice la Biblia. Todas las cosas buenas proceden de Dios. Nada malo. El que es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, dice Santiago, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Nada malo procede de Dios, hermano. Nada malo procede de Dios. ¿Y Satanás? Satanás cuando Dios lo creó no fue malo, hermano. Era el ángel, dice la Biblia, más hermoso que había. Él decidió rebelarse. Y el ser humano, Dios creó al ser humano, pero ¿cómo dice la Biblia que nos creó? A su imagen y semejanza. Y cuando terminó dijo que era bueno en gran manera y nos bendijo y nos dio órdenes que nosotros no cumplimos. Y los católicos dicen que es que se nos pasa eso como por las venas, el pecado, que eso es algo que está ya en tu... Usted no puede hacer nada en contra de eso. Pero ¿sabe qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo que la condenación era que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Una decisión, hermano. No es que la condenación es que tú naciste de persona impía y vas para el infierno. Eso no es. La persona no se puede esconder detrás de eso. Mi familia era mala, a mí nadie me enseñó. Usted tiene, dice la Biblia, la tabla de la ley escrita en su corazón. No importa en qué cultura tú estés. No importa si se predicó a Cristo cuando tú vivías. En tu corazón está escrita la tabla de la ley. La conciencia, Dios puso esa conciencia en los seres humanos para que entendieran qué es bueno y qué es malo. Dios es misericordioso, hermano. Y estamos inexcusables, sin excusas delante de Dios. Y Él le dice aquí, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Jehová no es. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ahí lo reconoce Job. Dice, yo soy. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Le ha pasado eso a usted, hermano? Usted está en medio de una prueba y se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué difícil es? Ayúdame, Jehová. Y cuando sale de la prueba, usted mira hacia atrás y dice, ah, por eso fue que pasó. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Usted le ha pasado? Me ha pasado muchas veces, hermano. Uno agobiado por la situación, por los problemas. Y después cuando mira hacia atrás, el Señor te revela, mira, por esto fue que yo te mandé esa prueba. Por eso Santiago hace ese hincapié en su carta, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia y su obra perfecta para que seáis, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Dios nos envía las pruebas y las dificultades para nuestro beneficio. Pero es tan difícil darse cuenta de eso cuando uno está en medio de la dificultad, ¿verdad? Por la boca un mamey, dice la gente. Decirlo y hacerlo no es lo mismo. Pero hay que entenderlo, que eso es lo que dice la Biblia, hermano. Job lo está reconociendo. Job todavía está en medio del revolú, porque todavía Job está con esa sarna en su cuerpo, todavía Job está con su amigo allí juzgándolo. ¿Qué amigote eso? Job todavía está allí sin hijos, sin riquezas. Como vino el mundo, está allí tirado. Y él dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esa es la clave, hermano. El Señor nos va a enseñar a nosotros si nosotros estamos dispuestos al que nos enseñe. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Jehová, yo sabía quién tú eras. Yo te reconocía como Dios. Pero ahora te conozco de verdad. Porque ahora estoy humillándome delante de ti. Ahora estoy postrado ante ti. Estoy viendo lo majestuoso y poderoso que eres. Mi hermano, yo creo que a muchos cristianos le hace falta ese conocimiento que obtuvo Job en ese momento. Es decir, de oídas te había oído. Escuché a mi pastor hablando de eso. Me convenció en mi corazón de que eres real. Pero todavía no me había dado cuenta de lo poderoso y lo grande y la decisión tan magnífica que yo había tomado. Pero dice más, ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo escucho a Job hablando y aunque yo no he pasado situaciones tan difíciles como la que pasó él, claro está, se parecen muchas etapas a las cosas que uno vive diariamente. Pasas por una prueba, te molestas con Dios, porque uno se pregunta, pero yo estoy haciendo tantas cosas para ti, Jehová, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, no sé el nombre del Señor, ¿por qué me está pasando esto? Estoy predicando en San Sebastián y se me daña el carro a cada rato. Y la goma, ahora se le explota una goma, todavía no se la ha arreglado. Y uno se pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Y entonces uno llama al pastor, y el pastor de San Sebastián, y yo lo amo mucho, pero es bien despistado, uno lo llama y no te coge el teléfono. Y mañana todavía, mañana hay un culto que se supone que yo dirija, se supone, sin carro, y lo llevo llamando desde el viernes pasado y no coge el teléfono todavía. Le dejé mensaje con la nieta y todavía no coge el teléfono. Pero uno se pregunta, Dios, ¿por qué pasan esas cosas? Si tú quieres, yo estoy seguro que tú quieres que yo vaya y predique en San Sebastián. ¿Por qué no? ¿Por qué están estas dificultades? Pero dice aquí que se supone que tú le preguntas al Señor para que te enseñe, y mira lo que dice al final. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. A veces uno dice, pero ¿por qué uno es tan terco y se pone a hablarle a Dios así? Después uno le cae como un frío olímpico por dentro. Uno dice, tan malcriado como uno es a veces, y Dios pudiendo mandarte un rayo en ese momento para que te partan dos, te perdona. Pudiendo decirte, mira, cabezón, estás sin goma, pero pudiste haberte muerto por la carretera. Te pudo haber impactado un camión sin freno y hasta ahí llegaste. Pero no tenemos que ser como Job y darnos cuenta que nosotros hablamos de cosas que no conocemos. Cosas demasiado maravillosas para nosotros que no comprendemos, mi hermano. Nosotros no entendemos cómo se mueve este mundo ni cómo Dios permite que ocurran las cosas. Porque recuerden, Dios es todopoderoso, pero el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, no es Jehová. El que gobierna este mundo en este momento, ¿sabe quién es? Satanás. Y Dios, por la misericordia que nos tiene, es que nos libra de todos los males, mi hermano. Jesucristo mismo nos enseñó a pedirle a ese Señor, líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Solamente Dios nos puede librar del mal, hermano. Por más fuerte que seamos, por más influencia que tengamos, por más poder que tengamos en este mundo, dependemos de Dios. Y Job lo reconoció. Job, mi hermano, que Job era el hombre más poderoso tal vez en aquella región donde él vivía. Él reconoció que lo que había hecho estaba mal. Estar cuestionándole a Dios, pensando que él merecía todo lo que tenía. Él dijo, Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero en su mente, y él lo dice ahí, no se le escapan ni los pensamientos a Dios. A Dios no se le escapan ni los pensamientos. A veces nosotros decimos cosas para dar un buen testimonio a las demás personas. Ay, sí, y pasamos por una situación difícil, las personas vienen a darnos sus condolencias, y nosotros le decimos, sí, pero yo estoy tranquilo, y le está dando algo a la persona para que la persona tenga un buen testimonio. Pero en el corazón de uno no siempre lo que uno dice es lo que está, mi hermano. Y Dios lo conoce. Así que Job dijo, yo me aborrezco. Me di cuenta que lo que hice estaba mal. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, no lo haría igual. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso no es una costumbre de ellos. Se arrepentían en polvo y ceniza. Yo sé que nuestra vida ha pasado eso, hermano. Cuando Dios nos confronta de frente, Dios nos dice, mira, esto pasó para esto. O tan siquiera no nos dice nada, pero nos trae este versículo a nosotros de una persona que le pasó algo así. Por eso es lo lindo de la Biblia, hermano. La Biblia de las personas dice, eso se escribió tanto tiempo atrás, eso no me aplica a mí. Y otras personas se atreven a decir que Jesucristo no puede decir que fue tentado en todo, porque no fue tentado en las cosas que tenemos nosotros modernas. La Biblia es bien clara, mi hermano. El pecado es el mismo ayer, hoy y siempre. El pecado, por más tecnológico que se vea, todo va a un mismo punto de nuestro ser. La avaricia, la idolatría, la gula, la lujuria, la vanidad. Y podemos seguir diciendo por ahí, hermano. Tengas tecnología o no tengas tecnología. Tengas conocimiento científico o no tengas conocimiento científico. Jesucristo fue tentado en todo. Por mujeres, por riqueza, por vanidades, por poder en este mundo, por tener cosas sin que le faltara algo, por destrozar a todas las personas que hablaran mal de él. Jesucristo fue tentado en todo, mi hermano, pero en nada pecó. Lo dice allí, en Hebreos 4, los últimos versículos, lo dice bien claro. Así que, mi hermano, cuando estemos pasando por estas situaciones difíciles, tenemos que ser como Job. Dar un paso hacia atrás y decir, reconozco, Jehová, que tú eres todopoderoso y tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes, Jehová. ¿Por qué quitaste a esta persona de mi vida? Cuando mi abuelo, él me partió, era cuando más yo estaba haciendo una relación con él. Él me estaba enseñando a jugar al ajedrez, me estaba enseñando a dibujar, me estaba enseñando diferentes cosas que él hacía. De hecho, abuelo trabajaba en el ejército un tiempo con cosas de señal, que es lo que estoy trabajando yo ahora en el ejército, con comunicaciones. Diferentes cosas me iban enseñando, y uno dice, ahora que uno se lo está disfrutando, ahí se fue. La enfermedad, a veces uno está en un punto de la vida y uno dice, ahora que necesito más la salud, ahora es cuando menos la tengo. Yo cuando estuve empezando, se lo he dicho ya como mil veces, en el entrenamiento básico, cuando más yo necesitaba mi fuerza, que era cuando estaban los sargentos encima de uno haciendo hacer ejercicio y probándote, me dio una cosa de esa en el cuerpo, un virus, una cosa mezclada y yo no sé qué fue lo que me pasó. Que estuve en el hospital como una semana y pico. Vomitando sangre, con sangre en el excremento, todo. Y uno se preguntaba, ¿y por qué? Yo le voy a decir cómo Dios probó mi fe. Tú puedes, te dan como 20 horas en todo el tiempo que tú estás de entrenamiento básico para enfermarte. Así te lo dicen. Tienes 20 horas para enfermarte. Si te enfermas más de 20 horas, para afuera. Para afuera. ¿Qué yo hacía para no estar más de 20 horas en el hospital? Iba, me ponía un suero, me daba una medicina y seguía para el entrenamiento. Así, muriéndome pálido. Y después regresaba, cuestión de que no me quitaran del entrenamiento y tenían que empezar otra vez. Al final, cuando terminé, me quedaban 4 minutos, mi hermano. 4 minutos en la cuenta me quedaban. Que si un día de eso me hubiese pasado algo raro y estaba 4 minutos más de lo que estuve, estaría cogiendo ese entrenamiento de nuevo y todavía quizás no estaría ni aquí. Estaría todavía en los entrenamientos del ejército. El Señor probó la fe de uno y mira que yo hablé con Dios mucho en ese tiempo. Yo decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Tan saludable que yo estaba. ¿Tú sabes que yo estoy haciendo esto por un propósito? Yo no me metí en el ámbito porque me dio la gana. Y uno sigue por ahí cuestionando a Dios. Pero lo que hay que hacer, lo que hizo Job, humillarse, mi hermano. Y decir, Señor, yo pude haber perdido la vida en esta enfermedad. Y tú me libraste de eso. Reconocer lo que Dios puede hacer, lo que Dios ha hecho, y darse cuenta que nosotros no somos quién para pedirle al Señor ni cuestionarle. Vamos a leer esos versículos, mi hermano. Dios juzga a los amigos de Job. Esta es la penúltima porción. Nos queda esta y una porción más y terminamos. Ambas. Dios juzga a los amigos de Job.
Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto como a mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job.
Amén. Esta porción es una porción bien misteriosa también, hermano. Uno se pregunta, Dios estaba allí delante de todos ellos, en presencia de ellos, y le requiere a esos 3 hombres que Job ore por ellos. Mira cómo es eso. Él estaba allí, pudo haberle pedido a ellos que se arrepintieran de su pecado. Pudo haberle dicho a ellos que hablaran como habló Job. Pudo haber decidido obviar lo que estaba pasando y darse cuenta que ellos iban a entender y conocer mejor a Dios porque lo habían visto. Pero no, él le dice, traigan este sacrificio y cuando Job haya orado por ustedes, entonces yo los voy a perdonar. Eso me enseña a mí una cosa, mi hermano. Y es que Dios no trata personalmente con las personas que no son sus hijos. Eso es lo primero. A veces nosotros no nos damos cuenta de esto. Pensamos que Dios es igual con usted que con la persona de afuera. Y no es así. El dilema que usted ve a través de toda la Biblia de los siervos de Jehová, que en su agonía decían, ¿por qué el perverso y el impío prosperan en su camino y nosotros que estamos sirviendo a Jehová nos persiguen, nos matan? Padecemos hambre, nos pasa tantas cosas malas, ¿por qué? Aquí Jehová hace esa diferencia. Ustedes hicieron mal, Job hizo bien. Job es mi hijo, y evidentemente la forma que ellos veían a Dios no era la forma correcta. Lo que ellos llamaban Dios no era el Dios que nosotros conocemos. Si ustedes leyeron bien el libro de Job, muchas de las cosas que ellos hablaban estaban plagadas de costumbres paganas, de ideologías de otras religiones. Creían en fantasmas, creían que si en estas visiones, de que visiones como que le iban a decir lo que le está pasando a otra persona, como los videntes, creían un montón de cosas extrañas y llamaban a Dios lo que no era Dios. Estaban tratando de atinar y no podían. ¿Cuántos cristianos como esos tres amigos de Job no hay en la actualidad, hermano? ¿Cuántos no hay así? Que te dicen Dios te bendiga y tienen una piedra de cuarzo colgando del cuello, porque hay que mantener el balance de la energía del cuerpo. Hermano Pablo. Espera el micrófono, por favor. Para
aquí. Sí, quiero comentar, ¿verdad? Yo tenía un gran amigo, ¿verdad? Que, pues, ya no nos visitamos, pero él tenía esa costumbre, que él juzgaba a las personas. Si había una persona que íbamos a visitarlo porque estaba en cama y estaba sufriendo, él decía, ese tiene que haber sido bien malo porque mira cómo Dios lo tiene. Mira para ahí, le cortaron una pierna, mira para allá que esa fatiga que tiene, que se quiere morir, pues eso tiene que haber sido bien malo en su vida. Pues yo le decía, pues tú quieres ser como Dios, y como Dios tú no puedes juzgar a nadie. El único que juzga se llama Jesucristo, es el que nos va a juzgar a todos. Pero siempre tenía esa mala costumbre y dejé de juntarme con él por eso mismo, porque siempre era lo mismo, íbamos a ver a algún enfermo o a alguien que estaba en el hospital, y después que salíamos del hospital, empezaba a hablar, y yo decía, ay Dios mío, cómo esta persona, no puedo andar con él.
Amén. Así hay muchos que son cristianos por el hobby, mi hermano. Discúlpeme que use esa palabra, pero muchas personas ven el cristianismo como si fuera un club, como si fuera los masones, como si fuera ¿cómo se dice? El club de las mujeres altruzas, esta.
La altruza.
Todo eso.
La intrusa.
Y piensan que eso es el cristianismo. Pero esa pregunta que yo le hago a esas personas siempre es, los que predican la prosperidad, por ejemplo, le digo, Jesucristo no dijo que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y los que hablan de que si las cosas malas, y Jesucristo, ¿cómo murió Jesucristo? Como la muerte de un ladrón, ¿se lo merecía? No se lo merecía, hermano. Esteban, en el Nuevo Testamento, ¿se merecía la muerte que tuvo? Claro que no. ¿Quiere decir que no era cristiano? Que fue bien malo. José, cuando lo vendieron a los esclavos, lo vendieron por esclavo a los ismaelitas, y después lo llevaron allá a Egipto, y después lo metieron en la cárcel, esperando un juicio para morir, ¿se lo merecía? Todos los cristianos que estaban en el tiempo de Elías, cuando no había lluvia, cuando había hambruna, ¿todos esos cristianos merecían eso? Digo cristianos, no existieran los cristianos en aquel momento, pero los hijos de Dios. Porque Cristo no se había revelado como Jesucristo. Pero, como quiera, le aplica la palabra. Pero a veces los cristianos de hoy en día queremos ser mejores que todos esos cristianos de antes. Y queremos juzgar a todo el mundo, y queremos señalar a todas las personas y decir que somos mejores que ellos, pero predicamos de David y decimos qué lindos los salmos de David. Y David adulteró. ¿Usted no ha pensado eso? Y usted canta los salmos de él aquí en la iglesia a veces. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y Abraham? ¿Cuántos pecados no cometió Abraham? Pero es el padre de la fe. A veces tenemos que poner las cosas en perspectiva, hermano. Y darnos cuenta que no todo el que se llama cristiano es de Dios. Jesucristo mismo lo dijo, y es triste. Él dijo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuando lleguen allá al cielo y digan, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre los cojos, iba a decir los cojos ven. Los cojos andan y los ciegos ven. Jesús dijo, yo nunca os conocí. Apartado de mí el fuego eterno. ¿Dónde está ardiendo allí quién? Satanás va a arder en ese fuego eterno. Así que, mi hermano, esto es bien serio. Yo quiero que todo el mundo se vaya de aquí entendiendo eso bien claro. Que el cristianismo no es un juego. El cristianismo no es para pasar un buen rato. No es para venir a la iglesia que te apoya la gente solamente. Claro que sí. Lo dice la Biblia en Hebreos 10:24. Míralo allí, Hebreos 10:24, un versículo bien bonito. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando y tanto más cuando veis que el día se acerca. Claro que sí. Venir a la iglesia es hermoso. Pero dice Jesucristo que cuando nos reunamos en la iglesia tenemos que tener un mismo sentir. Un mismo sentir. ¿Usted sabe eso? Que todo el mundo aquí en esta iglesia está pensando lo mismo. ¿Está todo el mundo en la iglesia de hoy en día pensando lo mismo, hermano? Claro que no. Muchos están pensando que van a salir de su enfermedad, que van a salir de su embrolle, que van a salir de sus problemas. Pero Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Más allá de la vida está Jehová Todopoderoso. Y eso me enseña a mí que la única forma en que el mundo va a ser perdonado por Jehová y Jehová va a ir a morar en sus corazones, es si los siervos de Dios que le hemos conocido de verdad, que no de oídas le hemos oído, sino que hemos recibido esa revelación de parte de Dios y le hemos visto en nuestra vida actuando, si nosotros oramos por esas personas, entonces es la única forma que ellos van a poder ser salvos, mi hermano. Así de importante es la vida de oración de la gente, mi hermano. Los cristianos tenemos que doblar rodillas y orar por las personas que se están perdiendo. Porque esa oración es la que nos va a poder permitir tener misericordia y compasión por ellos, y en vez de estar atendiendo nuestros asuntos todo el tiempo, sacar un tiempo para hacer esa evangelización que tenemos que hacer en este mundo. Y la pregunta es, ay, pero es que en Puerto Rico el terreno está tan duro. Tú vas y le predicas a la gente. Ya yo he salido a evangelizar con la iglesia de San Sebastián como 3 veces en unos sábados, que nos vamos a veces y a repartir tratados y a casa por casa. Y ha habido personas, mi hermano, que salen de su casa, usted le dice, buenos días, le vengo a traer este tratado, te ignoran por completo, entran en el carro, se empiezan a maquillar en el carro, dicen, no me habrá escuchado, te paran en el carro, le tocan así, pues yo soy así bien, bien presentado, le tocan el cristal y siguen maquillándose. Y otras personas que dicen, si no eres católico, no venga. Y otras, ay, ahí vienen los testigos de Jehová, escóndanse. Tú lo escuchas todo. Y uno dice, pues Dios quiere que yo le predique a esa gente. ¿Sabes que Jesucristo vino al mundo a los suyos y los suyos no le recibieron? Pero siempre va a haber alguien que le reciba, hermano. Siempre va a haber alguien que al final de ese día te va a decir, valió la pena haber ido a repartir tratado hoy. Siempre va a haber un momento en que tú vas a decir, estás predicando, yo estoy predicando algún miércoles allí, y llegó una visita y tú te preguntas, ¿quién es? Ah, es que a mí me dejaron este folletito en la puerta de casa y quería venir a ver cómo era la iglesia. Siempre hay un fruto, mi hermano. La palabra del Señor dice que su palabra, la palabra de Jehová, no retorna atrás vacía, sino que va y hace para lo que Dios la envía. ¿Usted cree eso, mi hermano? Pues Jehová está diciendo que tenemos que orar por nuestros amigos, mi hermano. Orar por las personas que están perdiéndose. Y yo pienso en mis amigos. Yo soy una persona sociable, pero no tengo personas que yo pueda decir son mis amigos. Mi familia, José Luis, Lorimar, mi hermana, esos son mis amigos. Pero tengo un compañero que él me considera a mí su amigo. Se llama Eric Molina. Él viene ya un tiempo a la iglesia. Y a veces yo digo, ¿qué yo puedo hacer por él? Yo hablo con él. El pastor hablaba con él. Papi hablaba con él. ¿Qué yo puedo hacer? Dice la Biblia que yo tengo que orar por él. Eso me lo enseña aquí. Yo les confieso, yo casi me había rendido con él. Hasta que empecé a leer esta porción. Donde Dios se da cuenta y dice que la revelación se la dio a Job y ellos no entendían cómo era Dios. Así que le dicen, arrepiéntanse y Job los va a ayudar. Eso es lo que está diciendo. Pues, al final de todo, mi hermano, nosotros tenemos que predicarle y orar por nuestros amigos. A su mente estoy seguro que habían venido un montón de personas. Amigos, familiares, personas que usted sabe que no tienen a Cristo en su corazón. Personas que se llaman ser cristianos, pero usted sabe que no son de Dios. Por las cosas que hacen. Y por esas personas tenemos que orar, mi hermano. Por esas personas tenemos que orar. Y la última porción, Dios bendice a Job. De su manera hay un espacio ahí.
David, yo, mira, en esa porción última, yo quisiera hacer un comentario. Además de que estaban estos muchachos, ¿verdad? Como dice la Biblia, habían hablado lo que no era de Dios. También habían acusado a Job. Entonces, habían hecho las dos cosas. Habían hablado de Dios lo que no era. Y habían puesto palabras en la boca de Dios que Dios no había dicho. Entonces, ellos siempre dijeron que Job estaba en esa situación porque él había pecado. Y que él tenía que arrepentirse. Job tenía que arrepentirse, pero no porque había pecado en ese caso, sino porque él tenía que reconocer que el que, como tú dijiste, el que sabe todas las cosas y hace todas las cosas es el Señor. Y uno es instrumento en la mano de él. Pero ahí vemos también que, aun cuando Dios pudo haber dicho, pues voy a quitarle ahora la prueba a Job, antes de quitársela, tenía que pasar esto. Porque Dios le quería enseñar a Job que no importa lo que tú estés pasando, siempre hay alguien que te va a necesitar.
Exacto.
O sea, que nunca uno puede decir, no, que yo soy, vengan a mí para que me atiendan, porque yo soy el más necesitado del mundo. Siempre hay alguien que necesita más que tú. Y fíjate el caso de Job, que Job, ellos no estaban como Job en términos físicos, ni de enfermedad, ni de propiedades. Es más, yo creo que esos 7 becerros y los 7 carneros estos se los cogieron a Job. De los poquitos que le quedaron allí, porque ellos no iban a venir de bien lejos con carneros y con bueyes y cosas de esas. ¿De dónde sacaron los bueyes y los carneros? Se los cogieron prestados a Job, ofrecerlo de sacrificio. Y entonces Job, encima de eso, tuvo que decir, pues yo voy a orar por ellos. Y de ellos, de Job dependía de que Dios los pudiera perdonar. Y de Job dependía también que Dios lo perdonara a él, en la forma que él perdonara a los amigos.
Amén. Muy, muy bueno ese comentario. No importa lo que estés pasando, tu trabajo sigue. Dios nos manda a predicar y a ser discípulos. No importa que, hermano, porque Jesucristo, no importa lo que estaba pasando él, él murió por usted como quiera. Amén. Sigamos a leer estos últimos 8 versículos, donde habla acerca del final feliz, porque bastante depresión había en este libro, ¿verdad? Pues va a terminar bien, hermano. Mírala ahí.
Job 42, 10 al 17, dice así: Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo, de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Kerenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job, viejo y lleno de días.
Amén, gloria al Señor. Esa señora fue bien famosa, ahí que sale el sirope que nosotros comemos, el Aunt Jemima. De ahí salió. Mi hermano. Dice aquí que Dios quitó la aflicción de Job, ¿cuándo? Cuando él oró por sus amigos. Dando y dando, pajarito volando. Ya tú entendiste tu lección, le dice Jehová. Está bien, ahora ten lo que te quité. Y se lo dio el doble. Y no es que yo soy desconfiado, es que soy curioso. Y estaba viendo que eso que está diciendo aquí de 14,000 ovejas y todas esas cosas, realmente es el doble a lo que dice en el capítulo 1 de Job. Decía que tenía 7000 ovejas, aquí dice que eran 14000, 3000 camellos, dicen que eran 6000, 500 yuntas de bueyes, dice que eran 1000, y así. Dios le dio el doble de todo, mi hermano. ¿Te imaginas eso? Si él era poderoso como era, ¿cómo sería ahora? Era el doble de poderoso que antes. Así que Job estaba en ese momento muy, muy, muy bien. Y ya Jehová sabía que si le pudo ser de bendición a gente estando en necesidad, le podía ser de bendición a gente ahora en lo que tenía. Y yo creo que en esta porción hay una parte que nos deja saber el cambio de actitud de él. Y es algo bien sutil, pero yo lo quiero mencionar. Dice aquí que Job le dio herencia entre sus hermanos a las nenas. Lo dice ahí. Esa no era la costumbre de aquellos tiempos. La costumbre era solamente dejar la herencia al primogénito, la mayor parte, y a los varones. Y la mujer, en vez de tú dejar la herencia, ella te iba a generar algo a ti. ¿Por qué? Porque cuando viniera un hombre a querer casarse con ella, ese hombre te supone que te pagara algo a ti. Te pagara unas ovejas, te pagara trabajo, como hizo Jacob. Algo te pagara. ¿Pero qué dice aquí? Que Job le dejó herencia entre sus hermanos a ellas. Job dijo, ay, esto, yo estoy tan agradecido a Dios que esto de la cultura y esto de la gente, no, el amor mío por mi hijo es ahora mayor. Él se humanó de una manera más perfecta. Se dio cuenta, eso hizo un cambio en su vida, mi hermano. Porque cuando Dios le demostró a él que Dios es todopoderoso, Dios es el que da y Dios es el que quita, él se dio cuenta que todo lo que estaba debajo del poder de Job tenía que ser igual de bendecido como él había sido bendecido por Dios. Si usted entiende eso. Si no lo enrede. Si el brazo fuerte de Jehová lo bendice a usted, el brazo más o menos fuerte de usted, se supone que bendiga a los que están debajo de usted. Eso es lo que está enseñando esta porción. Y qué lindo, hermano, que empezó bien depresivo el libro. Yo me acuerdo que cuando yo estaba dando uno de los estudios de Job, yo les decía a ustedes cada rato, no se me deprima, hermano, porque todo lo que hablaba era malo. Y estaba ahí pasando cosas malas y diciendo él que perezca el día en que yo nací y que no se ha contado entre los días del año. Y seguía por ahí él, se le podía poner una música una música, ¿cómo se llama esto? Melancólica, de fondo. Y con mucha razón. Pero ahora termina todo dando a entender que Dios le dio su lección a Job. Salvó, entiendo yo, a los tres amigos de él, porque oró por ellos y Dios los perdonó, que es lo que estaba implícito en el pasaje. Y entonces Dios, Job pudo seguir viviendo su vida. Así que, cosas para recapitular. Uno dice, si fuera solamente por la salvación de esos tres amigos de Job, y el cuarto que vino después, no sé si estaba incluido aquí, pero no lo mencionaba en esta última porción. Si fuera solamente por la salvación de esos tres hombres, ¿valió la pena lo que pasó a Job? ¿Sí? Ahora, no me conteste esto, pero ¿estaría usted dispuesto a pasar eso que pasó a Job por la salvación de sus amigos? No me lo conteste porque no quiero que peque de mentira. No quiero que mienta diciendo que sí cuando realmente es que no. Si no hubiese sido salvo a ellos tres, solamente con la lección que aprendió Job y con el impacto que tendría eso en su vida, ¿habrá valido la pena eso? Claro que sí. Nosotros quisiéramos que no tuviéramos que llegar a ese punto para entender lo que Dios quiere enseñarnos, ¿verdad que no? Así que eso es lo que tenemos que hacer en esta noche, mi hermano. No estoy metiendo miedo, no estoy diciendo que el que no entienda esto va a pasar por lo que pasó Job, eso es mentira. Pero, qué lindo sería que Dios dándonos las libertades que nos da, las comodidades que nos da, nosotros poder reconocer su grandeza y su poder. Porque en el tiempo de antes se podía entender que la gente se maravillara más por la creación porque no la entendía tanto como la entendemos ahora. Pero mi hermano, yo entiendo que debe ser al contrario para nosotros. Muchas personas dicen, ah, eso es fácil, las nubes, ay, eso es gotitas de agua así dispersas en el aire y pues se ve así como, ah, y el sol, pues el sol es una estrella bien grande que está emitiendo. Y como lo quieren entender todo, piensan que ya no tienen que maravillarse. Pero yo creo que es el contrario, mi hermano. Yo cuando estaba haciendo mi investigación en la universidad, en genética, uno se pone a ver las cosas tan pequeñas de una célula y cómo eso afecta a todo. Y yo decía, y la gente dice que eso salió así de la nada. Hermano, esa es mi concentración, biología molecular. Y yo, con todo lo que leí de evolución, no hay forma de uno convencerse de eso, hermano. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden pasar mal para que no ocurra lo que está pasando hoy en día. A lot of things can go wrong, como dicen en inglés. Muchas cosas pueden dañar todo. En este momento, si algo malo le pasara a usted, se supone que usted ahí liquidado. Pero el cuerpo de usted está perfectamente hecho, mi hermano. Estudiando simplemente una planta, que eso fue lo que yo estuve estudiando durante mi maestría, una planta de la yuca, que eso no es ni una planta muy guau, estudiando una planta de yuca, uno se maravilla de lo complejo que es. Imagínense si uno se sienta a analizar el ser humano. Abuelo debe saber que eres médico. Estudiar la complejidad del cuerpo humano y después tratar de entender la complejidad del mundo entero. Hermano, no hay forma. No hay forma de no darse cuenta que Dios está detrás de todo eso, hermano. Así que ese es el llamado de esta noche: darnos cuenta de la condición de nosotros en comparación con Dios, darnos cuenta que Dios hace todo con un propósito y que no somos quienes para estar cuestionándole cosas a Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Alguien que quiera hacer un comentario antes de pasar a las aplicaciones y cerrar el estudio? Mira, las 9:05, estoy bajo promesa. Me dije usted a las 9:10 máximo y estamos en ley. ¿Alguien quiere hacer algún comentario antes de cerrar? No. Muy bien. La justicia de Dios llega finalmente. Gloria sea el nombre del Señor. En el Salmo 1 lo explica muy lindo. El Salmo 1 dice que el fin del justo va a ser uno y el fin de los malos va a ser otro. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Al final de todo, Dios va a hacer arreglar cuentas con la gente. Dios arregla las cuentas en su tiempo, no el tiempo de nosotros, hermano. Aunque pecamos por nuestra falta de fe, podemos estar seguros de que Dios no nos abandona. Dios se preocupa por usted y aunque no tenga que darle explicaciones, se las da, hermano. Aquí están las explicaciones de Jehová. Amén. Y el cuarto punto, a veces tenemos que poner la mano en la boca. A veces tenemos que, mira, cerrar, como dice papi, mordernos la lengua. Te muerde la lengua, respira profundo y sigue. Porque a veces, bueno, la mayor parte del tiempo abrimos la boca y metemos la pata, como decimos. Amén. Y con Dios no se puede estar haciendo así, hermano. Así que aquí terminamos nuestro estudio, hermano. Si podemos recapitular, Job, un hombre justo, Jehová se lo demuestra a Satanás, como para decir, mira, queda esperanza en este mundo. Satanás le dice a Jehová que eso es porque Dios le había dado todo. Dios le dice, está bien, vamos a ver, quítale las cosas que tiene. Con todo eso permaneció justo. Después dice, pues, tócale la carne, pero no le toques el corazón, no lo mates. Y todavía permaneció justo. Trajo a sus amigos para que fueran de prueba y lo juzgaran. Y él permaneció ahí. En un momento se sintió bien atribulado, claro que sí. Pero después al final Dios le dice, yo sé más que tú. Yo sé por qué tú estás pasando lo que estás pasando. Y si Dios, algunas de las cosas que hace para nosotros parecerían injustas ante nuestros ojos, injustas para nosotros, Dios arregla las cuentas al final, hermano. Esta vida, cuando usted llega al cielo, el dolor de muela que tenía aquí, no se va ni a acordar de él. La aflicción que estaba pasando en este mundo no se va ni a acordar de ella, hermano. Así que esa es la historia de Job. Si después usted la puede leer con detenimiento una vez más en sus casas y llevarse toda esa bendición, como ha sido para mí y sé que para muchas personas, nos va a ayudar mucho en nuestra vida, hermano. Quiero que estemos de pie para tener una palabra de oración, hermano. ¿Está algún anuncio, pastor? El jueves, culto de oración, 7:30. Y el viernes, ensayo de alabanza. Amén. Muy bien. Pues vamos a orar, hermano. Padre Santo y Padre Bueno, gracias en esta noche te damos, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por la palabra tuya que dejaste para nosotros. Porque a pesar de que son cosas que pasaron hace miles de años, Job probablemente fue el primer libro en escribirse, la primera historia en ocurrir. Te damos gracias porque llega hasta nuestros días, Señor. Y aunque llena de mucho misterio, aunque llena de muchas preguntas que tenemos en nuestra mente y todavía no las podemos contestar, te damos gracias porque nos sirve de inspiración, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en este mundo las cosas no son fáciles, Padre Santo. Pero allá en el cielo, donde tú donde tú habitas, Señor, en tu dimensión, tú ves todo lo que estamos pasando, Jehová, y te interesas por nosotros, Señor. Es mentira lo que dice la gente, de que tú no te preocupas por nosotros. Lo que pasa es que no quieren ver, Señor. Cierran sus ojos y no quieren darse cuenta de que aún a ellos el sol les resplandece, aún a ellos la lluvia les cae. Gracias, Señor, por tus bendiciones, aunque no las merecemos, Padre Santo. Ayúdanos a serte fieles, Dios mío, a no dudar de ti. Ayúdanos a callar cuando tenemos que callar, Señor. Y a acatar toda tu voluntad para nuestras vidas, Padre Santo. Es difícil, pero tómanos de la mano, Señor. Tú nos prometiste al Espíritu Santo, el Consolador, que en griego es el Paráclito, o sea, el que camina a nuestro lado todo tiempo, en todo momento. Tú llévanos en todo momento en tus brazos, Señor. Ayúdanos en las dificultades y las cosas difíciles de esta vida, Padre Santo. Te pido ahora que nos lleves bien a nuestros hogares, Señor, que nos protejas por el camino y que nos ayudes a meditar en tu palabra día y noche. Porque así seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Daremos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no caerá, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres poderoso, tú eres omnipotente, omnisapiente. Tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, tus caminos más altos que nuestros caminos. Y gracias porque tú nos das la luz para ver el camino correcto, Señor. Porque hay camino que parece recto ante nuestros ojos, Señor, pero su fin es fin de muerte, Señor. De perdición. Líbranos de ese camino, Señor. Líbranos del mal. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.